vamos a ir con alguien más joven que usted, más joven sí. que yo. Y
más
tal
joven
vez,
que los dos juntos.
Tal vez más o menos de la generación de Daniel Garraza.
Nos que referimos, es otra de otra generación.
Digamos. Nos referimos al profesor Marcos Pérez Linares. ¿Cómo le va, Marcos?
Muy bien, buenos días, ¿cómo andan? Me imagino a Emilio bailando arriba de una silla.
Qué imaginación frondosa la suya.
Sí, sí.
Porque yo le digo que es solo una difamación, jamás he bailado y mucho menos arriba de una silla. Pero
yo
bueno.
Lo conozco a Ariel Robert desde que trabajaba en la Facultad de Medicina.
Sí.
Así es que nunca miente.
Claro.
Creo que hacía de embalsamado, ¿o no?
Por eso no mentía el hombre.
Exacto. Bueno. Tenían amenazado. Bueno, cuando ustedes me digan.
Larguemos, porque usted estamos tiene una historia escucharla. Que yo me quedo. Es mi pefacto.
Sí, el otro día me sacaron del aire. Yo digo, habré sido víctima de censura, pero no. Habían problemas con los teléfonos porque muchas personas.
Sí, se corta a veces. Cuando usted se mueve, cuando está en un lugar lejano, con una intensidad de antena escasa y se cambia de posición, a veces se pierde la señal y se anula. Y nosotros lo perdemos para siempre hasta que cambia de celular o de compañía o viene una pandemia o algo.
Exacto. Bueno, arranco. Con frecuencia hablamos en este espacio de hoy. Por el contrario, vamos a hablar de urbanismo. Comienzo con una anécdota que tal vez ilustre cómo son pensadas las ciudades, algunas ciudades, Tunuyán, por ejemplo, ¿no? En 1952, era intendente en Tunuyán, Carlos Dofo, en una ordenanza de aquel año decía, los señores Bertón hermanos tienen en su poder la extensión de tierra originariamente destinada a la calle Martín Güemes. Se ordena a Obras Públicas de la Comuna mensurar la calle Güemes de acuerdo a los planos de referencia y hacer correr los alambrados al lugar que corresponda. 13 años después, en 1965, los mismos hermanos, Enrique y Ángel Bertona, donaron un terreno de 800 metros para alargar la calle Uruguay con la condición de que se llame Bertona. Esta anécdota simple explica por qué la calle Güemes, en su trazado, hace una pequeña desviación debido a que habrán corrido los alambrados, pero no el enorme pino que aún está frente a la esquina de Güemes y Uruguay, justo frente al hospital en Tunuyán. Y esta anécdota también explica por qué la calle Uruguay, que nace en San Martín y es la que todos los turistas usan para llegar al anfiteatro donde se hace el Festival de la Tonada, al cruzar la calle Güemes cambia de nombre y se llama Bertona. Así que podemos pensar que el urbanismo, el ordenamiento territorial, es algo muy pensado, algo muy reflexionado. Por ejemplo, en Tunuyán fue muy famoso un señor Dalmau porque fue propietario de una destilería de menta. Esta fábrica elaboraba una cantidad de esencia de menta que proveía a todos los laboratorios de Argentina. Ellos, los Dalmau, vivían en una posición muy acomodada, tenían una finca que llegaba al río. Hasta que los avances en la química lograron elaborar la misma esencia de menta, pero de manera artificial, menos costo de elaboración, y la destilería de Dalmau, ¡pum!, para abajo. Se fundió. Los hijos de este hombre, Antonio, Bartolomé, Catalina Dalmau, consiguieron en 1962 aprobar los planos y las escrituras para lotear las tierras de su finca, ubicada, como dijimos, hacia el este de la ciudad. En 1964 se celebró en noviembre un inusual aniversario de Tunuyán. El motivo era festejar porque ya no sería una villa cabecera, sino que se elevaba al rango de ciudad. Uno de los organizadores, Abdo Fadel, es muy posible que haya entablado contacto con el arquitecto Juan Bochaca, quien en aquel año fue director técnico y proyectista de la Vía Blanca y el Carrusel. Ya en 1969, siendo Abdo Fadel intendente de facto, en el corazón del loteo de Dalmau, el reconocido arquitecto Juan Bochaca proyectó la construcción del nuevo Palacio Municipal, estilo moderno, racionalista, el despacho del intendente suspendido en un primer piso y abajo un espacio libre para que circulen los importantes Falcon de aquella época. En el mismo loteo de Almau se proyectó la terminal de ómnibus, también estilo moderno, racionalista, concebida por Fernando Armani, un joven arquitecto de Tunuyán, y se fue construida en 1971. El primer barrio de casas iguales se construyó en Tunuyán, ¿y dónde se hizo? Sí, en el barrio de Almau. ¿Sabe cómo se llamaba el barrio? Barrio Edilco. Y usted dirá, ¿quién fue Edilco? Era el nombre de la empresa constructora que ganó la licitación a principios de los 70. Hay que destacar, eso sí, el trabajo en aquella época de otro gran arquitecto que fue Raúl Amprino. En Mendoza fue coordinador de la infraestructura para el Mundial 78. Pero antes había sido secretario de Planeamiento Físico del Valle de Uco, y eso explica por qué sobre la calle Pellegrini aún hoy nos parece moderno el polideportivo de Tunuyán, que construyó en 1973, una enorme estructura que parece una semicircunferencia clavada en el piso. Es famoso el barrio de Almau, donde está la Ciudad Nueva, donde está la Municipalidad, la Terminal, el Boulevard Güemes, la plaza recién remodelada en Tunuyán. Es el barrio de las casas lindas, de la gente bien. Allí las calles han sido asfaltadas varias veces. Quisiera finalizar con una observación más contemporánea. En Tunuyán está la plaza, en el barrio de Almau, hacia el oeste, la Ruta 40, que es la calle San Martín. Enfrente hay otra plaza con juegos y enfrente está la iglesia. Entre esa plaza de juegos y la iglesia hay una calle que fue declarada en 2009 peatonal. Hoy es semi-peatonal porque los novios en los casamientos en algún vehículo tienen que entrar. ¿Cómo se llama esta calle? Luis López. Peatonal Luis López. Usted dirá, ¿quién es? Bueno, fue un médico que se dedicó a la política, pero nunca, nunca pudo ser intendente a pesar de haberlo intentado. Pero su esposa da catequesis en la iglesia hace años, y el Consejo Deliberante, una vez fallecido el médico, les pareció atinado bautizarla peatonal Luis López. Ya vemos que en cuestiones de urbanismo las cosas cambian por muchas razones y porque sí. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Marco. Muchas gracias, Marco. Sí, reconocemos cada uno de esos lugares que usted iba mencionando, la plaza de juegos, el frente de la municipalidad, la Ruta 40, la calle San Martín.
Sí, y esta historia, ¿no? Abdo Fader, que fue intendente de facto en 1967, ¿sí?
Y después en 1981.
Es el padre de la eterna funcionaria Patricia Fader.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Y bueno, Luis López, el último nombrado, sí, radical, que también fue candidato intendente muchas veces y no lo consiguió.
Claro.
Pero bueno, hay...
Pero consiguió tener una peatonal.
Pero consiguió por lo menos conseguir la peatonal.
Su minuto de fama, ¿no?
Todo
un
mérito, claro. Mira, en Mendoza...
Si hubiera sido intendente no hubiera tenido calle, a lo mejor.
Claro.
Tal cual.
Tenía que optar. Calle...
Cuando ustedes vayan al Festival de la Tonada, bueno, no sé si se debe hacer, pero vean en la esquina de Uruguay y Martín Güemes, que es la esquina donde ahora han hecho el Fuesmen en el hospital.
Sí.
Hay un pino que es enorme, el pino.
Sí.
Bueno, de hecho, deben haberlo plantado los hermanos Bertona en aquellos tiempos que le corrieron los alambrados.
Sí.
Así que imagínense usted que tiene 70 años, como dicen ahora los eslogan de los políticos opositores. Pero el pino ese produce que la calle Güemes haga un pequeño codo, ¿no? Uh-huh. Y es la misma esquina donde cambia el nombre, una calle, imagínense que sigue. Hay algunas calles que cambian de nombre porque cruzan una avenida.
Claro.
Pero en este caso no, es
cruzan
una calle
un pino.
Que cambia de nombre.
Es por un árbol, es el codo del árbol.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marcos. Muy entretenido como siempre, muy divertido.
Bueno, nos estamos... hablando el próximo miércoles.
¿Cómo no?
Verán que estoy en como hablé de urbanismo, en una zona donde hay ruidos de ambiente urbano.
Sí, pero se ha escuchado martillo. Perfectamente esta sí. Salida, ¿eh?
Además siempre colaboran, bueno, cuando son incidentales y no interrumpen y no
sí, ¿usted una vez salimos con su perro también o no?
No, yo todavía no.
Con usted todavía no ha sido, ¿no?
Así que no.
Pero hay otros que salen con los animales cerca.
Me parece que fue el de... ¿cómo es que se llama? El guionista de Capusotto.
Sí, también.
Sí,
el Pedro Saborido, sí.
Sí,
Saborido,
sí.
Exacto.
Sí, no, han habido otro, sí.
Sí, sí.
Inclusive a uno salió con un gato y otro salió tirando la cadena. que tirando la cadena del baño, que no sabemos en qué circunstancias, esperemos que, claro, que sea más radial la cosa.
Así que la virtualidad todavía no ha llegado con el olor.
No, menos mal, porque si no teníamos olor a encierro, a aire acondicionado. ¿Vio que el aire acondicionado tiene olor en algunos lados más que otros?
Y sobre todo cuando no lo han prendido durante años, tiene claro. Ese olor amoníaco. Ajá. Que bueno, es capaz de matar a los mosquitos sin necesidad de apretar el ray.
Usted claro. Sabe que no solo los mosquitos, dicen, recomiendan, por ejemplo, en los aire, en los vehículos, que cuando uno enciende, vio que expide un olor bastante fuerte, que no respirarlo eso porque es cancerígeno, fíjese.
Mírese.
O sea, que encenderlo con las ventanillas abiertas.
Claro, y en lo posible no respirar la emisión.
El quedarse sin respirar todo el tiempo, cuando se conduce.
Hasta que haga frío, hasta el invierno.
Hasta que sobreviva, porque si se queda sin respirar hay gente que muere, ¿eh? Ya ha pasado eso.
Decir que nosotros vivimos en una época histórica donde el cuerpo está tan confundido que ya, digamos, la normalidad térmica la ha olvidado por completo.
Entonces, sí,
bueno,
sí.
Uno puede tener aire acondicionado en pleno 40 grados o bueno, mucha calefacción en invierno. Es lo mismo que comer garrapiñada en Navidad, más o menos.
Sí, sí, claro.
El cuerpo no sabe.
Tiene esa lógica, digamos.
Exacto.
Bueno, muchas gracias, Marquito.
Bueno, estamos en contacto. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el miércoles. Muchas gracias. Marcos, nuestro hombre.
Marcos en Pérez Linares.
Pérez Linares.
Miembro de la Universidad Nacional de Cuyo y un gran literato.
Historiador.
Y literato, además.
Sí, sí.
Escribe muy bien.
Unas crónicas de pueblo bien interesantes.